Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Comenzamos el programa diciendo dos grandes verdades. La bruja del bosque nunca me inspiró confianza y las decisiones que tomó la Asamblea Constituyente Venezolana carecen de legalidad. Así que cuando pretendieron que por ley en las salas de cine venezolanas el personaje de Darth Vader fuera tartamudo, así fue. Esto absolutamente ilegal. Como aquella vez que por ley también la Asamblea Constituyente agregó al escudo nacional la imagen de Roberto Mesuti desnudo, llevando sobre su espalda el caballo blanco. Ah, ok, me informan que la imagen es demasiado fuerte para colocarla en cualquier plataforma digital y en cualquier horario. Ok, lamentable. Bien. Otra decisión tomada por la Asamblea Constituyente que carece de toda legalidad fue la obligatoriedad de pelar las nalgas para solicitar el pasaporte venezolano. Eso no tiene sentido, es inmoral, no lo hagan. La Constituyente eligió la imagen de este osito de peluche para simbolizar el decreto, pero igual, es ilegal, no lo hagan. El día lunes, el usurpador Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó allanar la inmunidad parlamentaria a 3 diputados de la Asamblea Nacional, aun cuando dicha decisión solo es posible cuando es aprobada por el propio Poder Legislativo. Entiéndase la Asamblea. Miren, en cualquier tema concerniente a lo que sucede en Venezuela hay que explicar porque el empastelamiento es tal que arriba es abajo de lado es doblado y doblado es completo. No hagan caso, es realmente fácil entenderlo. Bien, permítame aclarar otra vez. Para los que siguen por Netflix, la tragedia que atraviesa Venezuela y no ven los episodios uno tras otro. La Asamblea Constituyente es un parapeto que se inventó la dictadura de Maduro para desconocer la ley, reinventarla a su antojo y perseguir las voces de la oposición venezolana. El escaro y la hazaña con que opera es tan grande que en cualquier momento aprueban el sacrificio de los diputados a través de rituales transmitidos en vivo por Venezolana de Televisión. El Tribunal Supremo de Justicia acusa a los diputados Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa
de haber incurrido de manera flagrante en los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes, el odio.
Y la colonia Tovar. Me informan que acaban de agregar a la lista de delitos presuntamente cometidos por los diputados robarle el chupón a este bebé. Ok, insisto, la Asamblea Constituyente no tiene poder alguno porque fue constituida ilegalmente. La Asamblea Constituyente tiene tanto poder para tomar decisiones que afecten a los venezolanos como lo tiene la logia de los búfalos mojados. Como si fuera insuficiente la estrategia ofensiva de llevar a prisión a los diputados de la Asamblea Nacional. Diosdado sumó a la confusión la lectura de una serie de cifras que, según los entendidos, activan un código secreto para traer de vuelta a la vida a Thanos, el villano de los Avengers.
128, 132, 143, 145, 163, 213, 285.
¡Bingo! Cantó el Pollo Carvajal en España. ¿Quién dice tener unos cuentos más buenos sobre Diosdado? Ya va, un momento. ¿Será que Diosdado iba narrando en tiempo real en cuánto se cotizaba el precio del dólar en el Banco Central?
128, 132, 143, 145, 163, 213, 285.
¡Wow! ¡285! Algo me dice que la dictadura venezolana está por lanzar un nuevo cono monetario, el inservible. Diosdado prosiguió leyendo cargos contra los 3 diputados de la Asamblea, lo hizo sentado para evitar que la gente notara su erección y finalizó agradeciendo al remitente del documento.
Atentamente, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Así es, el mismo que en días pasados se asumió al reto de publicar en Instagram una fotografía rejuvenecida por el FaceApp y le salió esto. ¡Wow! Miren qué joven se ve Michael. La aplicación le puso más cabello, le quitó la toga, la mirada es la misma, es impresionante. Ah, y la foto es en blanco y negro.
No tenemos prisa, ninguna prisa tenemos nosotros.
Diosdado se refiere al mantenimiento del sistema eléctrico nacional, a la reactivación del aparato productivo hecho en Venezuela, a ponerle un paraguas a la delincuencia, a combatir la corrupción.
No tenemos prisa, ninguna prisa tenemos nosotros.
Hacemos una pausa para referirnos al resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. Ok, seguimos. Ahora las malas noticias. Vladimir Padrino López dijo que en Venezuela no habrá transición alguna. Bueno, allá rodaron nuestras esperanzas de que quienes mantienen bajo secuestro a Venezuela admitan sus errores, confiesen sus crímenes, se entreguen a la justicia, vayan presos y podamos iniciar la reconstrucción del país mientras tarareamos juntos una hermosa canción.
Agárrense de las manos unos a otros conmigo.
Amigo. Padrino López lo encontró y su amigo decidió que no habrá transición. El ministro de la Defensa de la dictadura de Venezuela expresó hoy en la tarde: debe haber justicia, tanto daño al pueblo, a la nación, a sus riquezas, tanta maldad. Tiene que haber alguien que responda por eso. Sí los hay, pero no quieren. Y tú los conoces. Son los que dicen que en Venezuela no habrá transición alguna. ¿O es que te estás proponiendo que el hijo del tuerto Andrade sacrifique el estilo de vida al que le acostumbró su papá?
Lo único que he hecho a través de mi carrera es triunfar.
Pero nunca antes como has triunfado desde que publicaste este video. ¡Wow! ¡Qué manera de triunfar! Vladimir Padrino López exige que alguien responda por el daño que se le ha hecho al pueblo, a la nación, a sus riquezas. Eso únicamente quiere decir una cosa: él no va a responder, que responda otro. Por ejemplo, a ver, voy a mover la nariz dos veces, lo voy a señalar con la punta de la nariz. ¿Lo vieron? No lo vieron. Voy a hacer una mueca con la boca. Con la boca para que sepan quién es el que va a responder. ¿Vieron la mueca? Tampoco la vieron. Me informan que mientras nos entreteníamos con las reflexiones de Padrino López, el usurpador Tribunal Supremo de Justicia imputó un nuevo delito a los tres diputados opositores: intento de soborno a los magistrados mediante el envío de este precioso gato. Lo mandaron escondido dentro de un pantalón. Regresamos con Padrino López, quien se refiere a la oposición venezolana, que en realidad es el oficialismo, porque legalmente lo que fue oposición ahora es gobierno, a pesar de que la dictadura que era oficialismo usurpa funciones cuando en realidad son oposición. ¿Se entendió?
Me da mucha pena ajena llamarlos aquí a las aulas de clase de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que reciban una dosis de patriotismo.
Como la dosis de patriotismo que aplican en los sótanos del SEBIN o en el helicoide o en la sede de la Policía Bolivariana ubicada en Boleíta. Gracias, pero no gracias. Quédese con su patriotismo. ¿Cómo? Nos quiere decir algo con esa cara, entiendo. Que va a torcer uno de los ojos para señalar al que le van a aplicar una dosis de patriotismo. ¿Lo está torciendo ahora? Porque no se nota, no sé. Tiene que torcerlo más. Perdón, que va a sacar la punta de la lengua para señalarlo con la punta de la lengua. No sé ustedes, pero yo no veo ninguna punta de la lengua. Esto no está funcionando. Ok, perfecto. Antes de finalizar la primera parte del programa, una sorprendente revelación. La Unión Europea ve motivación política en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia contra diputados. Miren, de verdad yo admiro inmensamente a la gente que sabe de política, de diplomacia, de ese tipo de cosas, porque no sé cómo hacen, pero logran ver más allá de lo que los simples mortales, la gente como uno que se distrae con cualquier cosa. ¡Ay, miren ese bebé disfrazado de león! ¿Es un bebé? Sí, es un bebé león. El león hace... El león hace... ¡Qué belleza! El traje hace que el bebé parezca un león, pero no es. Es solamente un traje. Muy bien. ¿De qué estábamos hablando? Ajá, de Prosper, claro. ¿Quieres ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance, de una forma tan sencilla. Claro, con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro. Cambia tus finanzas. Visita prosper.com. Ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up se presenta en un montón de ciudades el día jueves, pasado mañana. Este jueves, la última presentación que hago de nuevamente en Miami va a ser en el Miami Improv. Esto es en el City Place del Doral. Allá los espero. 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú, 31 de agosto. Lima, 1 de septiembre. Costa Rica, 11 de septiembre. Nashville, 28 de septiembre. El 29 de septiembre en Chicago. Una fecha que no está ahí. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Contando historias, se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets en mi cuenta en Instagram, en los stories, hacen swipe up y listo. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la actriz Noelia Arteaga. Yo estoy feliz porque tenía mucho tiempo que no hablaba con ella y de verdad que todos apreciamos inmensamente su trabajo. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Estamos conectados, son ya las 8:48. Bueno, un fuerte abrazo a las personas que nos acompañan todas las noches en la transmisión en vivo por las distintas plataformas. De verdad que es una locura, es insólito. O sea, yo digo, si alguien abre una red social más en la cual podemos hacer un streaming en vivo de estas cosas, yo sinceramente no creo que pueda. O sea, no voy a poder. Estamos en vivo por YouTube, nos pueden ver de lunes a jueves en vivo por YouTube, por Facebook, por Periscope. Luego nos pueden escuchar en diferido en SoundCloud, en Spotify, en el iTunes, en el Boom, no sé qué historia. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo? Audio Boom también. ¿Cómo? ¿Cuál? En Tuning Radio también nos pueden escuchar. Somos la peste, de verdad. Somos la peste. Estamos en todas partes. Es inevitable ver o escuchar este programa. Y estamos muy agradecidos con ustedes, por supuesto. Yo quiero aprovechar este instante para darles un adelanto de lo que trata el podcast Desconectados que hago con Clara Ulrich. Lo grabamos hace máximo una hora, hoy es martes. Y a ver, la existencia de ese podcast se debe a buscar un espacio donde podamos hablar de algo diferente a la política, ¿no? Poder volver a ser gente. Volver a ser gente, hablar lo que habla la gente, hablar pistoladas o cosas distintas a la política. Pero hoy fue imposible porque Argentina tuvo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y fue un desastre para la gente de bien, que somos quienes nos inclinamos por una de las opciones. Los demás son traidores a la patria. Lo siento mucho. Así funciona mi democracia. Y descubrí durante la grabación que Clara estaba inmensamente tocada con el tema. Claro, Clara es argentina. Yo pensé que iba a ser más fácil conversar con ella, que iba a ser como destapar una olla de presión y Clara iba a estallar en referencias y en reflexiones, pero no, ya estaba al principio como cohibida, como no se encontraba, o sea, estaba disminuida, parecía un ratoncito pequeño, un pequeño ratoncito, muy chiquito,
ratón,
o sea, un ratón mínimo, un mini ratón, pero de los mini, los que parecen un M&M.
Un Emanem.
Hola Clara, ¿cómo estás? No te había visto,
pero
estabas acá.
Noches.
Clara Ulrich, por favor. Te veo tan recuperada de la conversa que tuvimos hace poco.
Chido. Fuego artificial. Pa, 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 ta, na, na, na. ¿Cuándo voy a entrar con una cortina tipo?
Pronto.
Na,
pronto.
Na, na, na,
sí. La mandamos tipo a hacer en Pixar, pero no la han mandado todavía.
Ah, ok. Uh-huh. ¿Están retrasados con qué están? ¿En alguna peli?
Creo
o algo?
Que están en algo del Rey León de esas cosas que al final, mira. Yo siempre les digo, pero bueno, van a perder la plata con eso.
Ahora, la analogía del ratoncito no me gustó, sí. Excepto que fuese Ratatouille.
Estabas así, estabas como disminuida, estabas como achicopalada, ¿ves?
¿Achicopalada? Sí. ¿Qué es eso?
No sabes lo que es achicopalada.
Me suena como achicopalada.
Oye,
como si fuese
esta relación
portugués.
Nuestra, yo te voy a decir una cosa, Clara. Esta relación nuestra da para mucho, va para largo, porque cada día nos damos cuenta de que hay tantas palabras por explorar.
Ay, sí, pero achicopalada, entiendo
achicopalado.
Que es achico, de achicarse.
De achicarse.
Mira qué bien, ¿no?
El y palada del paladar. Achicopalarse es achicarse.
Meterse
a través del paladar. Sí, es tomar la situación, metérsela en la boca y disminuirla, reducirla a su mínima expresión.
Bueno, no fue el caso. Estallé, me hiciste sentir que estallé demasiado y un montón de cosas más que lo pueden escuchar en nuestro podcast.
Pero te gustó, te sentiste liberada al final.
No, siento que perdí un poquito el rumbo, siento que fue como una sesión de terapia y que cuando ya realmente me empezaba a sentir mejor, vos dijiste la dejamos acá.
Pero entonces te sentiste como tu país.
Pará, en mi país yo me siento bien, ¿qué decir?
No, tu país perdió un poquito el rumbo.
No, bueno, el rumbo.
Espérate,
no,
te lo digo yo con toda la confianza porque el mío se fue a la mierda,
no,
literal.
No, yo voy a aprender de vos después del podcast. No perdimos el rumbo, yo tengo confianza. ¿Me estás mirando? Dale, ya vamos a encontrarle la vuelta.
Carlos Fraga, lo logramos.
¿Ves? No sé quién es Carlos Fraga y ahí es un chiste interno.
Es un querido amigo, es un hombre que se dedica a la motivación, a elevar a la gente, a levantarla del piso. Por, así como viniste, tú viniste como una culebrita esta tarde.
No, Hamse, ya sabes, no puedes nombrar eso. Terminala. No nombres más eso porque yo no importa en qué medio esté, voy a tocarme, ya sabes, la parte. Bueno, hablando de tocar, hoy traigo un tema que tiene que ver con eso. Viste que con el tema de que los latinos somos como, nada, cariñosos, que nos abrazamos, nos besamos. Creo que se nos fue un poquito la mano.
¿Cuándo?
¿Ves?
¿Con qué? Sí. ¿Con el reggaetón?
Podría ser. Uh-huh. Pero es como que ya hay una cosa. A ver, por ejemplo, ahora que estamos en la estación del año del sauna. en Miami. ¿Viste? Efectivamente, que sí, es la verdad. Gente suda mucho, sí. En Argentina se dice chiva mucho. Entonces, la verdad, con total honestidad, podemos reducir la cantidad de besos que nos damos y está todo bien. Por ejemplo, situación, vos acá adentro aire acondicionado. Uh-huh. Yo llego de afuera, 45 grados a la sombra.
¿Cómo escribes tú eso que acabas de decir?
Yo llego.
¿Con SH? O sea, yo.
No, con L-E. Yo llego.
No, porque yo te escucho y yo digo, si esto tuviera closed caption, vamos a estar claro, este es un programa que se emite por YouTube y YouTube tiene la opción de closed caption. Y YouTube no debe entender cómo traducir el caption de yo llego.
Los uruguayos también hablan con ye.
Ah, eso es problema de ellos.
No, bueno, pero digo, podemos hablar distinto y nos queremos. Es que porque es la patria grande y además son los hermanos latinoamericanos. ¿Me podés
efectivamente,
incluir?
Efectivamente.
Entonces yo llego y vengo con él como con una cosita como mojadita en la cara. ¿Qué hace una persona que dice, loco, estoy un toque sudada? Hola, hola chicos, hola. No es necesario que yo me acerque a vos, te dé un beso y te deje una estampilla de sudor en el cachete.
Porque además el maquillaje sudado huele.
No,
o sea, huele.
Sé.
El olor a maquillaje.
Yo sentir el, hola, claro. Chunk. ¿Y qué haces los segundos siguientes que estás viendo a la persona que te acaba de llenar de sudor el cachete? Mm-hmm. Yo lo único que quiero hacer es esto, pero tenés que seguir manteniendo una conversación. Sí. Evitemos esa situación. Sí. No nos demos besos en el verano. Es como una campaña, no besemos en el verano.
Y uno siempre tiene la sensación de que estás en cámara y alguien va a capturar el momento en que haces así.
Claro, total. Yo digo, un segundito, como los niños. Espantoso. Los niños son los más verdaderos.
A mí un nene, vos le das
un
niños.
Beso que hacen... Directamente, la tía bigotuda. Tienes razón.
Claro, la honestidad de los niños.
Total.
Envidiable.
No. La cosa
¿Cómo engañar a un niño?
De ninguna manera. No la inocencia.
Claro, la inocencia.
Segunda cuestión.
¿De
sigo,
qué vamos a hablar también?
Abrazo.
Por favor.
No nos abracemos tanto. El abrazo es para. Digo, hoy vos y yo nos abrazamos, pero como es un medio abrazo. Ya hace como casi un año que nos conocemos.
¿A ti te molesta más el tufo? ¿Usted sabe lo que es el tufo?
El tufo es olor.
Exacto, el olor.
Sí.
¿No?
Sí.
El olor. Sí. ¿El tufo del hombre o el de la mujer? ¿Cuál te es más peligroso?
No hago diferencia de género.
¿Sientes que hay como
Me parece que es una acidez en ambos géneros que mejor no compartirlo. Pero ni te digo en ese caso. Pero digo, ¿viste el que te abraza y se queda como un segundito?
Sí,
como
claro.
Si fuese... Abrazo y contraabrazo.
Lo hace a propósito. Sí, como, es una maldad.
¿Qué haces? ¿Cómo andas?
Claro.
Y
claro.
Después termina el abrazo y te agarra y te dice...
¿Tú no sientes que hay tufos que huelen a curry?
Sí. La...
Puede ser que la persona... A mí no me gusta el curry solamente por eso, porque siento que estoy comiendo comida con tufo.
O sea, vos no, o sea, vas...
No con tufo, con tofu...
Sino con tufo, juego de palabras. O sea que hay algunas, las personas que comen curry no podrían vincularse con vos.
No, necesariamente, no. No, el curry es delicioso para que...
O sea, vos sentís que estás comiendo sudor.
O sea, a mí el curry me huele a tufo.
A mí el comino me...
Yo una vez tomé un vuelo, te voy a explicar. Yo una vez tomé un avión que me llevaba a... estas islas que están cerca de Venezuela. No era Aruba, no era Curazao. No era Bonaire. Por ahí, por Bonaire. San Martín tampoco, San más lejos. ¿No? Más a la derecha. Puede ser algún lugar de estos, ahora no me acuerdo. Pero era un avión pequeño. Sí. Era un avión como para 20 personas, sí. Donde el olor concentrado era terrible. Yo decía, ¿cómo se puede viajar así? Pero y tú no puedes bajar las ventanillas.
La ventanilla para que entre... No hay nada peor que entrar un taxi en invierno en Buenos Aires y entrar y sentir que el señor hace varios días que no se baña y no poder bajar la ventanilla. Porque está todo ahí condensado y es una intimidad que vos no querías tener con un desconocido,
sí. Pero
la tenés.
Y ese olor se queda acá.
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 ¿Viste acá?
Es intenso.
Entonces yo hago como una cosa y me vuelo el mismo coso y voy como así.
¿Alguna vez tú tuviste tufo, Clara? ¿Tú?
¿Transpirar?
O sea, no, tufo. Bueno, tufo es... Tufo es la palabra correcta. O sea, no le tengas miedo al término. O sea, a mí.
¿Vos crees que yo diga yo que conjugue
no,
yo tufo, tú tufas?
No, yo, o sea, yo no. Tuve tufo, yo no tuve tufo.
Yo,
él
en algún
tiene
momento
tufo,
debe
ella.
Haber tener tufo.
¿Tuviste?
Y debe ser. No
¿Y
sé
te acuerdas?
Debe ser un sudor muy
Pero
oloriento.
¿Alguien te lo dijo alguna vez?
Nadie.
En el colegio, por ejemplo. O sea,
no.
Esa honestidad no se consigue en el trabajo, pero sí se encuentra en el colegio. Siempre hay una amiguita del colegio que te dice, yo oleja tufo.
No, me encanta tu argentino. No creo que en ese nivel de que tú fue, Ulrich.
Yo no me acuerdo exactamente de cuándo, pero sí recuerdo alguna vez que lo tuve y dije, o sea, cuando tú te quieres deshacer del tufo y no puedes, es realmente terrible.
Pero es verdad que el tufo se queda en algunas prendas, sí, y no se va nunca más.
Claro.
En los trajes de hombres hay trajes que hay que sacrificarlos y regalarlos.
Efectivamente.
O transformarlos en trapos para el hogar. Ajá. Porque hay ropa que ya queda preñada. En realidad yo no quería hablar de esta cosa tan asquerosa y tan doloriendo, porque estaba simplemente justamente diciendo que mantengamos un poquito más de distancia,
claro,
que somos latinos y cariñosos, pero no necesitamos estar tan franeleiros, ni tocarnos tanto cuando hablamos, ¿viste? El que te empuja cuando se ríe, o el que te toca tipo código Morse cuando te quiere contar algo, te cuenta. Mi tía Marta, que te toca, parece Clarita, no me toques,
Marta. ¿Tú sabes
qué
me hizo a mí? Nosotros en Venezuela lo llamamos el fo. ¿Sabes lo que es el fo?
No puedo creer, o sea, esto es de como, no.
Cuando alguien te hace el fo es cuando, o sea, tú vienes como...
Sí.
Y te hacen el...
Ah, está bien. Claro,
pero es. Pero te evitan, pero como así como. Es a veces es imperceptible. Y uno los, tú vienes y. ¿Sabes quién me hizo eso a mí? El presidente de Colombia.
¿Vos te acercaste a darle un saludo y te hizo así?
Estábamos en un cuarto pequeño y él venía saludando a las personas que estaban al lado mío. Y cuando vine, yo estaba tan agradecido con él por el tema de cómo, sí, han recibido a los emigrantes venezolanos, sí, que le quería dar un fuerte abrazo. O sea, yo me vine, caramba. ¿Cómo se llama él?
Uy.
¿Cómo se llama el presidente?
Uy. Chicos.
Federico.
Juan Carlos. ¿Le vamos a decir Juan Carlos? Rubén.
No, ya va, espérate un momento. Álvaro, no, ese era el otro.
Luis.
Ese fue el anterior.
¿Cómo
se llama el presidente de? Presidente de Colombia.
Rápido, Google, chicos.
Ah, llama un segundo. Vamos a ver si alguien que esté aquí. ¿Cómo? Iván Duque.
Iván.
Excelente.
Muy bien.
Bandeja pequeños para él. Miren, Iván Duque. Ah, Iván Duque. Entonces llega Iván Duque y yo quería. Pero de verdad me mire. Sí. Y él me hizo así como que. O sea, logró taclearme con codo aquí, ponerme la mano acá. Y yo.
Sí. A mí me gusta como yo te hago como un lejano, me hago medio, sí, macho, ah, hombro, ¿qué hace? Me estaba yendo, beso, frenando esta distancia, la distancia es un brazo,
sí,
el espacio, ¿el Papa qué pasó?
Papa.
El Papa, bueno, el Papa, chicos, el Papa ya no quería que le besen más la mano.
El Papa Francisco debe estar lanzando cohetes, Clara, con resultado este de las primarias en Argentina.
Ahí, ¿no? Querés volver ahí, y bueno, él tiene diálogo directo con Dios, ese es el problema. Yo no tengo tanta influencia. Yo soy una simple argentina diciendo,
por favor. Tú estás tratando de decir que el Papa Francisco, Clara Ulrich, ciudadana de Argentina, nacida en Buenos Aires.
Ay, como te gusta. ¿Querés titular? ¿Querés hacer un titular?
Tú estás diciendo, sí, Clara Ulrich,
sí,
que el Papa Francisco tuvo algo que ver con el resultado de la primaria en Argentina, que metió la mano de Dios ahí.
Vos me querés meter en lío y yo no me voy a meter en ese lío.
No, yo solamente...
Hablemos con la gente
pregunto,
del Vaticano.
Yo,
pero yo digo que algún recito, alguna oración ahí en el medio... Que vuelvo en el para mí hubo.
Claro, claro.
Con todo respeto.
Oye, te presentas pronto, además.
Sí, me presento. ¿Cuándo? El 19... Bueno, tanto no. Vos te presentás pasado mañana aquí. Uh-huh. Yo recién el 19 de septiembre en Orlando. Así
bien,
que espero a todas las Susis con Café con Amigas. Ticketplay.com están las entradas. Uh-huh. En un stand-up comedy. Una cosa, sí, yo te lo... Una cosa, te vas a morir de la risa. Sí. No puede faltar.
Ya saben, espero. Cero abrazos, cero cosas, la humedad, asco. Gracias, Clara Ulrich.
Fue eso enorme. Bien. Mire y no toque.
Ya regresamos a Conectados. Amigo, mi show de stand-up nuevamente se presenta en un montón de ciudades. Ahí las ven. Seattle, el 9 de agosto. Miami Improv, acá en la Florida, en el Doral, 15 de agosto. Sarasota, 23 de agosto. Orlando, 24 de agosto. Tampa, 25 de agosto. Arequipa, Perú. Primera vez que voy para Arequipa. 31 de agosto, Lima. 1 de septiembre, Costa Rica. 11 de septiembre, Nashville. 28 de septiembre, San Francisco. 3 de octubre. Miren, regresamos a Conectados. Son las 9 y 5 minutos aquí en la ciudad de Miami. Abrazo de nuevo a toda la gente que nos acompaña durante la transmisión en vivo. Yo quiero dedicar esta entrevista a un queridísimo amigo, a un compadre, porque él es el padrino de mi primer hijo, Luis Ignacio, a Héctor Palma. Y les voy a explicar por qué. Héctor Palma es un archiconocido director de cine, de teatro en Venezuela, un excelente actor, una tremenda persona. Y durante los 11 años que tengo yo haciendo stand-up, que no es gran cosa, la verdad, la formación que tuve sobre el escenario se la debo a Héctor. Héctor siempre fue la persona que me observaba y que me decía, Luis, tal cosa, y logró sacar lo mejor de mí dentro de lo posible. Y cada vez que viajábamos, porque viajábamos prácticamente todos los fines de semana por toda Venezuela. Agarramos no sé cuántos aviones, íbamos a dos o tres ciudades, viernes, sábado, domingo, bla, 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 bla. Ahí se conversaba mucho. Y Héctor y yo teníamos esta costumbre de hacer como un top 5, un top 3 de las mujeres más bellas de Venezuela. O sea, siempre, no sé por qué caíamos en eso, era algo que no nos quitaba más de 15 minutos, de 15 segundos, perdón. Ay, Dios mío, me cayó la careta. 15 minutos hablando de eso, no. 15 segundos, pero siempre caíamos ahí. Y siempre estaba en el top 3 Noelí Arteaga. Bienvenida, Noelí, ¿cómo estás?
Hola, feliz noche, lo que uno se entera aquí, sí. ¿No?
¡Vamos a aplaudir! Pero entérate.
Bueno.
Es increíble.
¿Y quién estaba en el top 2?
Yo no me acuerdo, no importa.
No, Imar, no importa, yo estaba 3, ahí estaba siempre. No importa, estaba siempre.
¿Cómo
no
te
importa.
Va?
Bien. Sí. Muy bien.
¿Cómo haces, de verdad? Porque el secreto tuyo para mantenerte, tú te ves exactamente igual en todo momento. Estábamos comentando, antes de conversar aquí al aire, que me estabas diciendo que tu personaje en la serie de Netflix de Bolívar te ha representado pues un reconocimiento internacional inmenso, teniéndote una carrera tan amplia, tan
pero
repleta de éxitos.
Pero ahora soy la mamá de Bolívar.
Ahora eres la mamá de Bolívar. Pero te voy a explicar una cosa, no te lo quería decir sino diciéndotelo acá en cámara. Y es que tu rostro es, o sea, tú te puedes disfrazar de Avenger, o sea, pintarte de azul, de superhéroe, de Iron Man y todo. Y el que te vea te va a decir, esa es... ¿Me entiendes? Te van a identificar ahí mismo. Okay. Noelí Arteaga es esa que estás viendo ahí. Tu rostro, o sea, yo te veo ahorita y eres la mamá de Bolívar. Claro, un poquito más moderna y tal, pero...
La mamá de Bolívar.
Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te ha ido con ese personaje?
Mira, fue una gran oportunidad, Luis, de verdad. Yo hice un casting en Colombia. Gustó, me llamaron luego. Y estar en la serie fue maravilloso. Para mí fue como hacer una película. Pues estuve 2 meses en Colombia. Y llegar al sitio y ver las locaciones, ver la mística, el vestuario, la dirección, la fotografía, el personaje. Yo pensé que era, o sea, dije, bueno, es una actuación especial porque debe ser 2 escenas. Cuando leí el libreto, de verdad quedé tan emocionada, tan enganchada que, bueno, fue como reencontrarme con eso que realmente yo quiero hacer.
¿Y dónde se filmó? ¿En qué parte?
En las afueras de Colombia.
¿De Bogotá?
Estuvimos en Popayán. Ajá. Estuvimos en Medellín, no, estuvimos en Popayán y cerca de Medellín grabando en unas haciendas increíbles, gigantes.
Que, bueno, simulaban ser Venezuela.
Sí. Uh-huh. Era una historia que nos tocaba contarlo. Ajá. A los venezolanos.
Ahora.
Pero bueno, qué bueno que lo hizo, sí, claro. Caracol.
Claro. Y circunstancialmente tuvo que ser filmada fuera de Venezuela, que sí. Es una inmensa ironía.
Sí.
Porque el batazo habría sido que fuera en nuestros escenarios, oye, donde pasaron
natural,
las cosas, ¿no?
Claro. ¿Mm? Lo bueno es que por lo menos Bolívar estuvo personificado por 2 venezolanos.
Ajá.
Que fue José Manuel Barreto y Luis Jerónimo. El pequeño, el que yo hice su mamá, sí era colombiano.
¿Viste toda la serie?
No.
¿No la viste?
No, me he quedado, porque no he tenido tiempo. La serie salió en julio.
Ajá.
Y yo salí hace un mes de mi país haciendo cosas, tuve aquí un momento, me fui a México, tuve 2 funciones de teatro, ensayo, y ahora regresé aquí y Milka no me ha dejado tranquila, promoción y promoción, o sea que la voy a disfrutar como debe ser con tiempo.
Bueno, he escuchado comentarios increíbles.
Yo me quedé como en el capítulo 20, y de verdad me da vergüenza no haberla terminado, pero soy honesta, no me ha dado
bueno,
tiempo.
Bueno, pero en un momento viste 20 capítulos, o sea, le
sí, pero
pichón.
Son 60.
Ajá. Wow. Una tercera parte.
¿No la has visto?
No, yo he visto nada más. Yo solamente voy a ver las partes de Noelí.
El primer capítulo. Ay, mentira. Vea nada más el primer capítulo.
No, yo he visto 20 veces el primer capítulo.
Ah, ok. Me parece buenísimo.
No, yo voy a confesar algo. Yo me quedé en el episodio del cruce en los Andes.
Ah, ¿no?
Okay. Esa escena del cruce en los Andes me pareció un poco loca.
Cuéntame.
No. ¿Por qué? No, porque yo más bien celebro el éxito de la serie. O sea, me alegra por mis compañeros, amigos que trabajaron ahí.
Okay.
Bueno, te lo voy a decir, ok. Cuando uno... Me haces hablar.
No, claro, por eso yo te quiero escuchar.
Me haces hablar, lo siento tanto. Ha tenido un éxito tremendo y yo lo celebro. Pero bueno, el paso de los Andes, ustedes recordarán, siempre nosotros hemos visto las imágenes que hay, son unos cuadros inmensos, preciosos, donde se observa la dificultad que enfrentaron esos venezolanos célebres nuestros, ¿cómo se llama? Patriotas, ¿no? Próceres de nuestra independencia, cruzando la nieve, la tal, la ruana, el perrito que está medio congelado. Una... Y uno ha visto que si el Señor de los Anillos, por ejemplo, o sea, la migración de los enanos estos que viven en el Señor de los Anillos por las colinas buscando el ojo gigante que era donde estaba la joya esta de Titanic, el... ¿Cómo? Ah, era el anillo. Es cierto, es cierto, es cierto. Estaba echando vaina. Ok. El anillo. Sí, es verdad. Tenemos un crítico de cine que no acepta aquí que confundamos a la audiencia. Excelente, excelente. ¿Tú vas a venir mañana también? Para hablar de otra cosa que no sea cine. Ok. Bueno, y pueden ser efectos computarizados, puede ser la verdad que utilizaron, contrataron a 3,000 extras, porque uh-huh. Eso sí te tiene el capitalismo asqueroso del imperio, que tienen plata para eso.
Claro.
Y cuando veo yo la escena del cruce en la serie de Netflix de Bolívar por los Andes, veo, digo, ok, ahí está este señor, está uh-huh, el otro. Uh-huh. Digo, bueno, son como 12. Y después hay una escena, ellos cruzan a la izquierda, dan la curva a la izquierda en una montaña y vienen como subiendo por otra montaña y veo que el que estaba adelante está atrás, tiene como un bigote, el que cargaba el perro ya no era un perro, era como un gato. Y dije, no, aquí faltó gente, eran más.
Y ha sido una de las series más costosas.
Ah, wow.
Que hizo Caracol.
Muy bien.
No, tiene sus... la gente está libre de criticar y de ver los detalles. Yo sí creo que lo que ha... yo valoro lo que la serie ha causado. Que exacto. Ha causado que la gente vea la serie, que la gente la comente, que los niños junto con sus padres vean la serie y quieran conocer un poco de Bolívar. Hay que resaltar que es una historia novelada que tiene cosas ficticias, me imagino que para conectar a ese público, que la gente, tuve en un chat de cine, una decía que lo vio por curiosidad y definitivamente quiere empezar a estudiar los periodos importantes de Bolívar. Entonces, te hace conectar con eso. Sí. Y yo creo que hay tantos venezolanos en todas partes del mundo que ha sido un éxito, de verdad.
No
yo
solamente
donde
eso.
Voy, soy sí. La mamá de Bolívar.
Pero sin duda, sin duda. No solamente eso, la serie logró que Nicolás Maduro hiciera algo uh-huh. Que no había hecho desde que se proclamó dictador de Venezuela, que es corregir y arrepentirse ajá. De una opinión que emitió. Eso, Amaro ya hemos visto, no lo volvimos a ver y no creo que suceda de nuevo. Cuando el hombre dijo, no
que no le gustaba,
me retracto y tal, no sé qué cosa está, qué buena la serie. Y ahí vinieron los comentarios de cuánto cuesta suscribirse a Netflix y tal, que él tiene plata para eso, los demás no, pero bueno, en fin. Esto así son las dictaduras. Noelia Arteaga, mi invitada esta noche, ya volvemos acá conectado.
Ella se está muriendo de la risa. Ah, yo quería, me hubiera gustado conectarme y ponerlo.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos a Conectados. Bueno, muchas gracias a las personas que nos están haciendo comentarios en este momento en las distintas plataformas digitales, por Instagram, la gente saluda desde Barinas, un abrazo a todos ustedes de Barinas. Dicen por aquí, saludos al pana Chatén, César Sánchez, muchas gracias César. ¡Wow! Se ve espectacular, ha conservado su silueta y cero inyecciones en la cara, no cayó en esa tendencia. Yo supongo que están celebrando están celebrando la belleza natural, mi querida Noelia Arteaga, quien es mi invitada esta noche. Mira, Noelí, sigues en Venezuela, sigues viviendo en Venezuela.
Sigo viviendo en Venezuela.
¿Cómo te sientes con todas las cosas que están pasando allá? ¿Cómo sientes que ha afectado al tema de la cultura, del teatro?
Mira, nos ha afectado a los que hacemos televisión o los que seamos televisión. Obviamente ha mermado la producción. Ya no hay prácticamente novelas. Debe haber una novela con muy bajo presupuesto y, por supuesto, no te llaman, porque no hay para pagarte. Yo estoy haciendo radio junto a Rafael Romero por fedecamarasradio.com, una emisora online. El teatro sí se sigue moviendo. La gente se sigue reinventando. Yo empecé esta pieza, Pequeñas Infidelidades, en enero. El 18 de enero arranqué esta pieza en el Trasnocho Cultural, después fui al BOD, después me fui a Valencia, al Municipal, regreso otra vez a Valencia. Es decir, la gente ha decidido que no se puede detener, claro. No puedes detener tu, claro. tu vida, esperando a, como la obra, esperando a Godot que se solucione. No, tienes que seguir viviendo e inventándote, reinventándote. Yo ahorita en esta obra de Pequeñas Infidelidades que traemos aquí a la ciudad de Miami, el día 20 de octubre, en el Flamingo, vamos a estar con dos funciones a las 7 y a las 9 de la noche, y el 18 y 19 vamos a estar en Orlando, el 18 con dos funciones, el 19 con una función. Seguramente vamos a viajar a otras ciudades claro. de los Estados Unidos, y el noviembre estaré.
¿Dónde están las entradas a la venta? ¿Dónde?
En las entradas en la, a la venta, aquí estoy con Milka. Uh-huh. En las entradas están en Orlando, están en Ticket Times. Exacto.
¿Con y ese? Times. Ticket Times. O Time. Ticket Time. .com. Y la otra, Flamingo. Flamingo. La página de Flamingo.
En Flamingo. Ok. Exacto. Entonces, bueno, moviendo. Claro. Como tú tienes una gira súper, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo hago para estar fuera de la casa, la verdad.
Claro, claro. Y la educación de los chamos también, ¿no?
Ah, bueno, porque mi esposa se encarga un poco de eso. Porque yo te digo, yo tengo también derecho a una vida para mí.
Claro, claro. Bueno, yo estoy en eso ahorita. Haciendo cosas, obra.
Es que tu chamo, ya, mi chamo, es que tu chamo ya está inmenso.
Sí, entonces es otra etapa. Claro. Te lo juro, es otra etapa.
¿Es comedia la obra?
Mira, tiene un poco de comedia, uh-huh. tiene mucho de ironía, tiene suspenso y tiene drama. Tiene una escena muy particular al final. Pequeñas Infidelidades trata de una pareja que se reencuentra uh-huh. después de 20 años. Y bueno, pasan muchas cosas.
¿Será que yo vi esa obra? ¿Esa obra la montaron en otro momento, otro elenco? ¿O
no, qué? Se montó en México, en España, en Argentina.
Oh, Pequeñas Infidelidades. ¿Esa la hace Adal Ramones en México?
No, no sé.
¿No sabes?
No sé.
Porque yo acabo de ver a Adal Ramones, si me estás viendo Adal, un fuerte abrazo. En México, y creo que la obra... No, porque son dos parejas. Son dos parejas. No,
esta es una pareja.
¿Qué tal trabajar con Rafael Romero?
Mira, yo creo que esta obra la hice con Rafael y la volvería a hacer con Rafael. Rafael es un maravilloso compañero. Súper bueno. Nos llevamos muy bien porque nos vemos de lunes a viernes en la radio, viernes, sábado y domingo en el teatro, tenemos que llevarnos muy bien. No, maravilloso. Eso
me recuerda a mi época con Erika, nosotros pasábamos mucho más tiempo juntos que con nuestra familia, era increíble.
Y no es que con Rafael no comparta, pero yo no soy de estar metida en la casa de Rafael y él tampoco en la mía, porque ya, pero me llevo súper, súper bien.
Rafael y yo cumplimos el mismo día, el 8 de abril.
¿Ah, sí?
Sí, compartimos, yo creo que él es mucho mayor Ariano. Que yo, eso sí.
¿Ah? Ariano.
Arianos, sí, claro. Arianos. Somos arios. Él creo que, yo tengo 52, Rafael debe estar ya por los 68.
No, 60, chico, 69. Rafael es un chamo, Rafael debe tener...
¿De verdad? Pero se ha operado dos veces.
No, pero no se le nota, se ve estupendo.
Eso es lo que pasa, que no se le nota.
Y todas quieren con Rafael.
Ni siquiera tú que estás tan cerca haciéndola, de todavía.
Sí, de chico, verdad. De verdad que
pero
sí.
Pero consejos querrán.
No sé, bueno, no sé. Pero mira, Rafael, tiene su encanto. O sea, sí. Mira cómo te estoy defendiendo, ejemplo, Rafael, si ves esto.
¿Cuál encanto? Nombra uno.
Ay, Rafael es muy especial, es un tipo...
No, eso no es un encanto. Eso es una descripción de los encantos. Los encantos son o no, por ejemplo, son especiales.
¿Cuál es tu encanto?
Yo soy muy carismático.
Ay, está bien. ¿Qué más?
Soy...
Bueno, Rafael es... ¿Carismático también?
Sí, es carismático, sí lo es. Es muy buena persona. Sí es. Muy buena persona. Es pésimo haciendo suplencias. Él probablemente pueda ser muy bueno en la radio, haciendo su propio espacio, pero yo le pedí a Rafael que me hiciera suplencias en la radio a mí, que entrara en mi personaje, en mi momento, con Miguel Arias, y fue desastroso. O sea, lo arruinó todo.
¿Por qué?
No lo sé, creo que fue a propósito.
Bueno, pero es que cada quien tiene su sello, ¿no?
Sí, el de Rafael es ese, destrucción, destruir.
Mira, entonces vas a ver Pequeñas
Infidelidades. Claro que la voy a ver, por supuesto que la voy a ver. En Flamingo, además que es un lugar maravilloso, es fantástico. ¿Dónde transcurre dónde se encuentra esta pareja?
Es que no te puedo decir mucho, pero esta pareja se encuentra en un apartamento.
¿En un apartamento? ¿Hacen una cita ciegas?
Sí, no se da al azar. Así,
¿el apartamento encuentra uno de los dos?
Pero no te puedo decir más nada. Lo único que te puedo decir es que después de 20 años se reencuentran, empiezan a salir muchas cosas. empieza, qué pasa con la lealtad, qué pasa con la amistad, qué pasa con las infidelidades, son pequeñas o las infidelidades se pueden catalogar por pequeñas o grandes o todo es infidelidad.
¿Tú qué dices?
No, yo creo que infidelidad es infidelidad.
Claro. O sea, tú castigas la infidelidad pequeña como castigarías la grande. O sea, la infidelidad ya es cacar de cataplum.
Ay, no. No se vuelve más libre.
¿Más libre?
Sí.
Excelente. ¿A partir de qué momento? Para saber.
Bueno, a partir de,
o sea,
que...
¿Eso cuando llega?
No, yo creo que uno se vuelve más libre a partir de que creces, que eres más libre.
¿Y por qué? O sea, vas de...
Bueno, porque yo siento que uno con la edad va teniendo más seguridad en uno misma, más sabiduría. Y entonces como que respetas más tu espacio y eso te permite también respetar el de los demás.
El que va a ver la obra sale de la obra convencido de que las infidelidades pueden resultar algo de lo que no hay que hacerse.
No, yo creo que la obra también tiene...
Oye, me expliqué con lo de esto porque me sentí
puñales.
Como extraño. Así, eso, puñales.
Sí.
Puñales. Fue suficientemente arriba, ¿verdad?
Okay. No, yo creo que la obra también te deja... esa metáfora de que las relaciones hay que cerrar ciclos. Cuando las cosas no se cierran, no están bien.
¿Esta pareja tiene sus respectivas parejas? O sea, rehicieron su vida y,
sí.
y las tienen en el momento en que se reencuentran.
Ajá.
Ah, wow.
¿Viste?
Y regresamos con Olivier Arteaga conectados.
No, este sí te digo, no te puedo contar.